Y es el caso de Soledad Deza, quien presentó con el patrocinio de la abogada Tania Quiriaco una amicus curiae justamente en el marco de esta causa que estabas recién desarrollando, Silvia. Así que la saludamos a Soledad. ¿Qué tal, Soledad? Acá Silvia y Nora te saludan.
Hola, ¿cómo están? Gracias por este espacio.
Bueno, Soledad, ¿qué es el amicus?
El amicus curiae es una figura que prevé las legislaciones procesales de las distintas provincias y también la prevé la Corte Suprema de Justicia de Nación, que habilita a organizaciones, en este caso nosotros somos una organización feminista, que tengan dentro de su objeto de funcionamiento temas vinculados a alguna causa judicial, presentarse para aportar argumentos que consideren pueden ser interesantes de ver en la causa, ¿no? Entonces, el amicus funciona como un dispositivo que habilita a quienes no son técnica y judicialmente partes de una causa a hacerlo, no en calidad de actor o de demandado, sino como amicus del tribunal, amigos del tribunal.
¿Y son cuántas las organizaciones que están solicitando entonces sumarse como amicus en la denuncia de las monjas?
No sé cuántas son. Nosotras nos presentamos como Fundación Mujeres por Mujeres de Tucumán el 24 de junio, con el patrocinio de Tania, bueno, que es una compañera salteña con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos.
Sí. Entiendo que son varias, creo que son como llegan a ser cinco, por eso te consultaba para confirmarlo, porque son varias, bueno, son varias las que están queriendo sumar como amicus. En el caso de ustedes, Soledad, ¿cómo es que llegan y por qué también las motivan, no, desde esta organización a querer ser amicus en este caso?
Nosotras nos presentamos para aportar argumentos en dos direcciones. Por un lado, la interseccionalidad que tienen las monjas carmelitas. Cuando hablamos de interseccionalidad, recordemos es distintas connotaciones de vulnerabilidad que se superponen además de la connotación de género, ¿no? Y que son importantes de tener en cuenta, sobre todo cuando está en juego la obligación estatal de investigar con debida diligencia reforzada las violencias de género. Recordemos, para quienes no lo saben, que las monjas carmelitas hicieron una denuncia por violencia psicológica y violencia económica dentro del claustro. Entonces, inmediatamente el Estado, como en el caso de todas las violencias de género, por el artículo 7 de la Convención Americana Belém do Pará, tiene la obligación reforzada de investigar esas violencias. ¿Y por qué nos parece que es importante el tema de las carmelitas? Porque por la particular especificidad en la que se da las violencias, que es dentro del claustro, pueden ser asimiladas no solo a violencia doméstica, sino también a violencia laboral. Entonces, es como que se expresan en ellas muchas desventajas. Recordemos que, si bien no están privadas de libertad, es similar el estatus, porque para profesar la fe de la forma en la que ellas lo hacen, tienen que cortar sus vínculos con el exterior, tienen votos de silencio, entonces sabemos que esas son todas condiciones que dificultan correrse de un lugar de violencia. Entonces, por un lado, planteamos la obligación estatal reforzada en este caso y con mucha mayor razón por la situación de las monjas. Y además de eso, planteamos la imposibilidad del Poder Judicial de ceder la jurisdicción, o sea, ceder la investigación a la Iglesia. Por la política concordataria de Argentina con la Santa Sede, existen posibilidades en que las investigaciones que involucran a jerarquías eclesiásticas se den dentro del derecho canónico y fuera del Poder Judicial. Nosotros lo que planteamos es, invocando un precedente que es Raibar, de la Corte Suprema de Justicia de Nación, que es el Poder Judicial el que tiene que llevar adelante la investigación, precisamente porque la obligación de investigar con debida diligencia reforzada la violencia de género es una cuestión de orden público.
Ahora,
es
Soledad,
un límite para la investigación eclesiástica, sí.
¿En qué caso, en qué situación está el caso? Porque lo que se decía es que al tratarse justamente de medidas precautorias, ¿no? Lo único que se soluciona es lo urgente. Eso entendía yo, al menos, vos me podrás decir mejor. Porque ustedes hablan de investigación, y acá es lo único que se decía es que la jueza Cáceres, Moreno, lo único que podría hacer era como dictar medidas que protejan a las monjas, pero que no iba a pasar de eso. Entonces, el amicus y el proceso de investigación del cual hablas, ¿cómo se daría?
Y bueno, Uno, lo primero que se hace en todas las situaciones de violencia es ver si se necesitan medidas protectorias urgentes o medidas preventivas urgentes, que son las que contempla el artículo 26 de la ley 26.485. Ahora, una vez que se dictan medidas de protección para las víctimas o quienes denuncian violencia de género y están en una posición de víctima, luego debe continuar la investigación. En términos de ¿para qué? Para precisar y determinar las responsabilidades en la violencia, ¿no? Pensemos que las medidas protectorias son el primer paso. Luego, por ejemplo, tienen 24 horas para citar a ratificar la denuncia quienes la han formalizado, y luego tienen 48 horas de dictadas las medidas de protección para citar a los denunciados. Luego de eso, habrá que determinar qué tipo de investigación, qué tipo de responsabilidades están en juego y al lado de eso, qué tipo de investigación corresponde. Porque si las violencias se encuadran en un delito penal, eso va a decantar por el lado del derecho penal. Si las violencias encuadran en hechos antijurídicos de la vida civil, eso va a decantar por el lado del fuero civil. Lo que no puede ocurrir en este caso es que decante por el lado de la jurisdicción eclesiástica. Lo que estamos sosteniendo es que tiene que ventilarse todo en el marco del proceso judicial.
Bien. Bueno, se lo veremos, porque es una noticia bastante, digo, es un caso bastante particular, el cual se hizo noticia internacional por esto, ¿no? Monja de clausura denunciando por violencia de género a su arzobispo y a otros sacerdotes. Veremos qué pasa. Soledad, muchísimas gracias.
Un abrazo, chao, chao.
Estábamos en diálogo con Soledad Deza, presidenta de la organización feminista Mujeres por Mujeres, justamente por este caso que tiene que ver con...